Estamos con un invitado en el estudio, que es el doctor Bernabé Abramor, que es montañista, pero es médico intensivista, médico de terapia intensiva, especializado en medicina de montaña, y es uno de los médicos fundadores del equipo de médicos de montaña.
Señor muy grande.
¿Tiene 105 años? No, claro. Tiene 30 y pico.
Es una locura. Nos habla con una experiencia de 332 años.
Maravillosa. ¿Cómo estás, Bernabé?
Hola, buen día.
Permitime decirme por tu nombre, ¿no,
sí,
doctor?
Sí, por favor. Por favor, sí,
Es un placer poder charlar con vos, por esta tarea tan maravillosa, que supongo que en la medida que han ido pasando los años se ha ido especializando, se ha ido ampliando. ¿Cuántos médicos hoy hay especialistas en montaña?
Bueno, especialistas en montaña no debemos ser más de 20, 25 médicos. Ajá. Pero que trabajamos en el equipo médico, por ejemplo, de Aconcagua, somos más de 25 médicos.
Claro, sí. Claro. ¿Y van trabajando por turnos? ¿Un turno en la Aconcagua de cuántos días son?
Depende. Ajá. Eso depende de la disponibilidad de cada médico. Pero bueno, al haber cada vez más médicos especialistas en montaña, tenemos cada vez más médicos que suben mayor cantidad de tiempo.
Claro.
Yo, por ejemplo, he estado temporadas enteras en Aconcagua sin bajar.
Ah, mira,
me dedicaba al 100% a la medicina de montaña.
Claro.
Y hoy, a medida que va pasando el tiempo, se va volviendo cada vez mucho más especializado. Y tenemos cada vez más médicos que pasan mucho tiempo.
Qué bueno.
Así que está buenísimo.
¿Cuál es tu relación con la montaña, Bernabé?
Bueno, antes de ser médico de montaña era montañista, así que sí, me encanta, es un lugar de amor, de amor, que transcurre todo muy lindo, bueno, que me llevó a conocer mucha gente, que me llevó a especializarme y poder unir esa pasión de lo que a uno le gusta hacer para divertirse y el trabajo.
Claro.
¿Te aburre el llano?
Por momento sí, y por momento lo disfruto. Ahora después de temporada lo estoy disfrutando, pero me dura poquito, sí.
Claro.
Sí, me
dura poquito. No, digo porque uno cuando se convierte como en tu estado natural, la montaña.
Sí, y la mayor parte del tiempo estamos en la montaña. Mm-hmm. Sí.
Y hay que decir, digo, para quienes nos están escuchando y no conocen, a lo mejor no tienen el detalle, creo que los mendocinos en general más o menos ubican cómo es estar en montaña y vivir en los campamentos, pero estás viviendo en carpa.
Exactamente.
Careces de lujos, no tenés el surtidor con el agüita caliente, digo, no pasa eso.
Bueno, con los últimos años Aconcagua se fue volviendo, digamos, un poco más específico en eso. Puedes conseguir por lo menos hasta en los campamentos bases, por cualquiera de las dos quebradas que se ingresa, sea Horcones o sea Vacas, en los campamentos bases están muy equipados. Puedes tener... para las expediciones que van, puedes tener de todo, ducha con agua caliente, comida gourmet, pero bueno, de ahí cuando nos vamos ya un poquito para arriba, a lo que se llama campamentos de altura, que saliendo de los bases, ya para el intento de cumbre, ahí ya sos vos, tu carpa, tu calentador y la montaña.
¿Cuál sería? ¿Plaza de Mulas, el último campamento?
Claro, tenés. Bueno, el primer campamento de aproximación por la quebrada de Horcones es el campamento Confluencia. Que está más o menos a los 3.500 metros por la quebrada de Horcones, ¿no? Después tenés el campamento base por la quebrada de Horcones, que es Plaza de Mulas, pero a la misma altura por la otra quebrada es Plaza Argentina. Esos son los dos campamentos, campamentos base. Que hasta ahí es donde llega el confort, por decirlo de una manera.
Claro. Ahora, Bernabé, que yendo al laburo específico, ¿estás preparado para recibir cualquier tipo de situación que pudiera darse? ¿Cuáles son las más comunes?
Sí. Sí, verdaderamente, bueno, estamos preparados para lo que sea, o si no, te haces a la fuerza, porque tenés situaciones comunes con lo que respecta a la medicina de montaña, que, por ejemplo, el mal agudo de montaña es lo más común, es el apunamiento, como se conoce.
Sí, sí, sí.
Habitualmente, bueno, la mayor cantidad de pacientes que nosotros evacuamos son por el mal agudo de montaña o el edema de pulmón. Bien, cuando hay líquido en el pulmón, la persona no puede respirar y bueno, son situaciones graves que habitualmente las evacuamos. Pero más allá de eso, en estas últimas temporadas y a medida que se va complejizando y también, por ejemplo, esta temporada climatológicamente fue muy dura.
Muy dura. Hubo varios accidentes, situaciones complejas,
¿no? A eso quería llegar. Tuvimos varios pacientes politraumatizados graves, en donde, nada, el equipo médico, trabajamos en equipo arriba, eso me gustaría aclararlo. Total, porque claro, somos el servicio médico, pero está la patrulla de rescate, que claro, es la policía de rescate, que verdaderamente son ellos los que hacen los rescates y nos traen los pacientes a nosotros. Aunque en algunas ocasiones, cuando nosotros podemos, acompañamos a la patrulla de rescate y al cuerpo de guardaparques también, que es la autoridad de aplicación en el parque. No somos médicos rescatistas. Si bien tenemos un perfil rescatista por el hecho de trabajar conjuntamente con la patrulla y estar presente en rescates, la patrulla es quien nos trae los pacientes a nosotros.
Eso me parece que es un nexo importante. Por ello uno piensa que el médico va, está todo el tiempo, y en realidad es la patrulla de rescate.
La patrulla de rescate es el que está todo el tiempo en movimiento ante cualquier urgencia.
¿Qué conocimiento médico tiene para poder hacer ese? Porque hay que tener una primera aproximación médica, entiendo.
Sí, son nuestra extensión. Es increíble el nivel que tienen los chicos de la patrulla de rescate médico. Es muy bueno, nos formamos mutuamente, nosotros los formamos a ellos desde lo médico, ellos nos forman a nosotros desde el punto de vista de rescate, cómo manejarnos, porque el médico, más allá de que no es rescatista, sí tiene que ser autónomo en la montaña. Por ejemplo,
¿qué significa ser autónomo?
Se tiene que manejar por sus propios medios. Ajá. Bien, no tiene que tener la ayuda de nadie ni para subir ni para bajar. Uh-huh. Tiene que saber armar su mochila, tiene que saber llevar todo su equipo, tiene que saber cuál es su equipo personal para no pasar frío, para no congelarse, uh-huh, para que no le falte la comida. Entonces, en ese sentido, debe ser autónomo. Porque desde el campamento base para arriba nos manejamos caminando, excepto que sea una urgencia. Y exista la posibilidad que el helicóptero nos suba hasta el campo 2 de altura para participar en un rescate conjuntamente con la patrulla, darle nuestra asistencia a ellos, siempre es caminando. Entonces, imagínense que el médico se tiene que mover desde un campamento base que está a los 4.300 metros hasta un campo 2 de altura que está a los 5.500. Claro. O sea,
y estamos hablando, siempre decimos, ¿no?, que no es la misma, no se mide igual la cantidad de metros allí en altura, claro, que totalmente, acá en el llano, ¿no? Sí. No estamos hablando de lo mismo.
Sí, estamos a lo que se denomina ya una gran altura.
Claro, bien, claro.
Ahora, sí, entendemos un deportista, por ejemplo, ustedes tienen una formación de un rango importante.
Física, claro.
Por la exigencia física. ¿Hasta cuándo se puede ser médico? Hay una edad, más o menos, digo, un médico deportista de se puede retirar a tal edad, porque más o menos sabe que hasta ese momento le da el físico.
No. La mayoría somos jóvenes, pero yo creo que no hay problema por eso. Porque, a ver, somos un equipo, entonces dentro del equipo hay médicos que se pueden quedar en el campamento base sin la necesidad de ir a la altura, y hay médicos que sí, quizás tienen un perfil más deportivo y que pueden ir a la altura. Uh-huh. Entonces, a la hora nosotros de armar un cronograma de qué médicos van a estar, se arma un equipo. Entonces sabemos que podemos cubrir todas las zonas con el equipo que lo tenemos y cada uno en su función específica y que va sumando. Entonces, si llegado al caso, un médico, quizás no por la edad, sino por una lesión, también puede seguir trabajando de médico de montaña.
¿Y, sí, y cómo se hace la especialidad de médico de montaña? ¿Está dentro de la Facultad de Medicina? ¿Se hace aparte?
No, bueno, es el único lugar donde está la especialidad es acá en Mendoza. Ajá. Se presenta por currículum y antecedentes, ¿no? Uh-huh. O sea, tenés que completar un currículum extenso que te da el Colegio de Médicos y ellos lo evalúan una vez que vos lo presentás. Pero ya de entrada tenés que certificar 5 años de experiencia en medicina de montaña. Uh-huh. Y que los lugares donde un lugar perfecto para poder avalarlo es el servicio médico que está en el Parque Aconcagua.
Claro.
¿Solamente médicos o hay otras especialidades que también son específicas, tienen formación en montaña?
Nosotros en el
dentro
equipo
de medicina,
sí, médicos, sí, solo médicos. Ah, sí, bien. Por ahora sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué pasó en pandemia? Porque yo me acuerdo que hacían falta los intensivistas.
Sí.
¿Y qué te tocó hacer en pandemia? Porque además, bueno, no se hacía absolutamente nada, no se iba a la montaña, no hacíamos nada. ¿Cómo te tocó trabajar?
Bueno, yo ya hacía varios años que no estaba en el ámbito hospitalario. Uh-huh. Entonces, como que mi parte de intensivista la tenía en stand-by. Y para lo que fue al médico de montaña, al médico especialista en montaña, directamente no hubo trabajo. Y uno dice, sí, bueno, sos médico, te vas al hospital. Hay que entender que como para que ser médico de montaña tenés una preparación de todo el año para lo que es Aconcagua, para llegar a la temporada aclimatado, claro. Para llegar bien físicamente. Claro. Entonces como que uno cuando se dedica al 100% ya se separa de la parte hospitalaria, así que en pandemia prácticamente no tuvimos trabajo. Pero lo que hicimos fue hacer una guardia mínima en el centro de visitantes de Aconcagua que se había habilitado en ese momento. Después tuvimos la temporada con restricciones COVID, que fue una temporada muy dura.
La 21.
Y esta fue la primera temporada post-COVID, que era todo un desafío porque era la primera vez que se podía ingresar al parque sin ningún tipo de protocolos. Y estimábamos que la cantidad de gente que iba a ver iba a ser un montón por los años que no habían podido viajar anteriormente. Entonces, bueno.
Una línea, perdón, sé que estamos sobre las noticias, pero una línea. Ahora, haces Aconcagua, pero estás preparado para que te llamen y ser equipo en cualquier parte del mundo.
Sí. Okay. Tenemos lo que sea necesario para armar desde un servicio médico en cualquier lugar. O si se necesita un médico para cualquier expedición, con requerimientos mínimos o lo que necesiten, se puede hacer.
¿Tenés en carpeta, tenés en objetivo irte a tener la experiencia en algún otro lugar?
Bueno, tuve la suerte de trabajar en otros lugares con expediciones privadas. Es diferente, es muy entretenido también. Tenés muchos menos pacientes porque habitualmente es cerrado para una expedición, entonces uno puede disfrutar más. Pero bueno, y hay propuestas del otro lado del charco también.
Ah, muy bien.
Así que nada, esperando que se pueda concluir alguna, sí, completar.
Preciosa la charla, la verdad, un placer conocerte y que nuestros oyentes sepan cómo es la vida de un médico de montaña en este caso, ¿no?
Muchas gracias.
Que los tenemos tan cerquita.
Qué lindo, Cele, ¿no?